Bienvenidos a Puestos para el Problema.
Johnny. ¿Cómo estuvo el Watch Party? ¿Cuánto me trolearon?
Súper brutal. La pasamos brutal. Hubo ayer 100 y pico patroncitos y patroncitas.
Estuvieron nice.
Con nosotros tarde.
Sí, y luego estuvieron hasta las 12 de la noche, ¿verdad? 9:30, 12.
Sí. Sí, después, en verdad, después del debate empezamos a hablar mierda.
Claro, seguro, como siempre ocurre.
Sí. Entonces, estuvimos ahí, pero nada, estuvo súper bien. Y recuerden que hoy, para los productores ejecutivos, pues, Luis contará su verdad.
Así mismo, contaré mi verdad esta noche. Para los productores ejecutivos, todos los jueves hay un Zoom Party exclusivo para los productores ejecutivos, que es el tier de $15 al mes, y de verdad que se pasa brutal. Es de las mejores cosas de la semana. Y sí. Nos damos unos drinksitos, hablamos cositas off the record. En verdad que se pasa súper. Así que está a tiempo todavía. Sí. Patreon.com de puesto para el problema.
Mira, y los que están también bien adelante son nuestros patroncitos PYME.
Nuestros patroncitos PYME. Que esta semana se han pautado.
Sí.
Oye, nos quedan como 3 spots todavía, contando el del lunes. Así que si alguien quiere entrar, todavía quedan como 3 spots.
Sí. Uh-huh. Estamos llenos, Bobby. Uh-huh. Y estos días son, y aprovechen porque estos días, los nombres de nosotros están disparados. En estos últimos días.
De hecho, no lo habíamos anunciado, pero sobrepasamos el 1,000,000 de downloads a principios de octubre. Así que...
Y esto para que ustedes tengan una idea, porque obviamente como esto es un podcast noticioso, uh-huh. No noticioso, pero de análisis política.
De noticias y de current events.
Exacto. Usualmente es mucho más difícil alcanzar esos milestones, ¿no? Porque pues el medio es más, más comedia, más sátira, más ese tipo de cosas. Así que para nosotros es súper, estamos bien agradecidos del apoyo que nos han brindado a nuestros auspiciadores que han estado con nosotros desde el principio, a nuestros patroncitos PYME, muy agradecidos por todo este apoyo. Y nada, esto es para seguir, para meternos más presión todavía y seguir por ahí para abajo. Oye, y les cuento, hoy está con nosotros... Syrup Studios, que es el único estudio de fotografía, video y podcast en el área oeste de Puerto Rico. No solamente le dan servicios de fotografía y video, sino que también tienen ofertas de alquiler de sus facilidades con equipo incluido. Syrup es el lugar perfecto si te encuentras en el área oeste y quieres crear contenido, pero no tienes las herramientas ni el budget para comprarlas. Debes seguirlos en sus redes sociales como Somos Syrup o visitar su página de internet Somos Syrup, ¿verdad? Usted escribe syrupeninglés.com para más información sobre precios y servicios. Y como de costumbre, en los show notes están la información de este patroncito y patroncita PYME.
Y este PPP diario también es traído por el bufete Santiago Cruz, atendido por su socio principal, el licenciado Jean René Santiago Cruz, que tiene una práctica civil general, principalmente en las áreas de litigio comercial y servicios de asesoría a corporaciones, organizaciones sin fines de lucros y cooperativas mediante un modelo de outsourced general counsel. Básicamente, él es un abogado que puede trabajar con tu mediano negocio, un negocio que ya tiene necesidades legales recurrentes todos los meses, todos los trimestres, pero todavía no factura lo suficiente como para contratar un abogado full time, pues el licenciado Jean René ofrece ese servicio fraccional, ¿verdad? De ser un abogado general de la compañía, pero desde su propio bufete. También tiene experiencia en reclamaciones laborales, disputas comerciales, gobernanza corporativa, contratos comerciales, cumplimiento regulatorio, en fin, lo que sea derecho civil corporativo, el licenciado Jean René Santiago está disponible para ti. El licenciado Santiago Cruz tiene experiencia en uno de los principales bufetes corporativos del país y cuenta con una maestría en temas de derecho y finanzas y comenzó su carrera como oficial jurídico en el Tribunal Supremo. Obviamente, patroncito, escucha este podcast, una persona brillante. Puedes visitar su página web en bufetesantiagocruz.com o contactarlo mediante emails a jr@bufetesantiagocruz.com.
Bueno,
ya ni se dio el debate.
Diablo. Ok, Vamos a hablar de cocoteo ahora, pero déjame hablar de las otras tres personas, que habían tres personas más ayer
Ajá.
en el debate. Definitivamente que la revelación y la sorpresa de la noche fue Adanora Enríquez de Proyecto Dignidad. Yo creo que si Dignidad hubiese escogido a esta candidata como su candidata a la gobernación, o le hubiesen dado más prominencia en la campaña, creo que hoy el Proyecto de Dignidad hubiese tenido mucho más arraigo. Es una candidata que comunica muy bien, es una señora elegantísima, es histriónica, o sea, tiene, está, uno de los patrocitos me comentó que parece que es pastora también, o sea, que tiene su, domina, ¿no? Este tipo de arte de comunicar correctamente. Y para hacer su primer debate, lució, o sea, en televisión, lució espectacularmente bien anoche. Así que debo, me quito el sombrero ante ella, porque de verdad que lo hizo muy bien. Y más allá de las posturas que usted pueda coincidir o no, yo, mira, yo estoy aquí en puro performance, tú sabes. Y ella no se metió en ningún tema controversial, problemático, durante el debate, que la pudiese demonizar, ¿no? O abrir la puerta a esa demonización. Ella se mantuvo súper bien, tuvo un momento emotivísimo cuando Jennifer dice la barbaridad que dice de los huracanes, y ella se le quebró la voz hablando de las víctimas del huracán María, las personas que murieron. Y de hecho, un poco el backstory, en el Watch Party, eso estuvo discutiendo. Ella es del área sureste de Puerto Rico, de
Okay.
Yabucoa, por ahí abajo, qué sé
Okay.
yo. Y ustedes saben que esa área fue una de las más afectadas por el huracán María. Así que ella estuvo bien de cerca trabajando con su comunidad religiosa y sus feligreses y cosas de cosas, con esa comunidad. Así que vio de cerca esta situación. O sea, que esto no fue un acto. O sea, lo que les quiero decir es que esto no fue un acto, tú sabes. Así que nada, yo creo que esa fue la gran sorpresa de la noche. Y debo decir que Sayira, nuestra amiga galada de mente, a pesar de que se nos fue a lo Loki en varios momentos del debate, por lo caótico que estuvo, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. O sea, debo decir que lució muy bien también. Así que, dicho eso, vamos a lo que venimos.
Y el
¿Tú tienes algo
doctor,
que
no, ahora el
decir,
doctor
Luis?
Piñero.
Bueno, es que gracias por participar.
La corbata estaba medio loco. Es mi
Sí.
comentario. Es mi comentario de la tarde.
Sea, la corbata, si él quería saber que él fue que era el del PIB, pues lo logró.
No, digo, todo, a nivel se puso una corbata roja, él se puso una corbata verde, that's fine, pero parecía una corbata de la cortina de la ventana.
Parece una corbata de las que vende atención, atención, la que le ponemos a los nenes.
Parecida a corbata, atención, atención, pero con un verde un poquito más opaco. Anyway.
Es que no tengo nada que decirle porque no hizo, o sea, bendito, me dio esta pena.
Wait, wait.
Sí.
Bueno, comenzamos con el debate de, con el cocoteo y con Aníbal y Diego, dejando claro que yo estaba corriendo un war room, o sea, que yo no realmente estaba demasiado pendiente al debate. O sea, yo lo tenía puesto en una tercera pantalla y estaba escuchándolo, pero estaba, pues tú sabes, subiendo mensajes de texto al internet y ese tipo de barbaridades. Así que no, o sea, comentar, yo me tengo que sentar a verlo de nuevo porque, por ejemplo, el cocoteo intenso entre Aníbal y Diego, yo lo escuché, yo no lo vi, porque estaba haciendo otras cosas.
Espérate, espérate, espérate. Tú no lo viste, cabrón.
O sea, estaba trabajando, escribiendo, mandando mensajes, o sea, estaba haciendo mil cosas y como que no tenía el 100% de mi atención. Así que dale tú el recuento. ¿Qué fue lo que pasó?
Mira, yo te voy a contar cómo lo vimos los patroncitos. Los patroncitos,
Ajá,
estamos, ustedes
ajá.
saben que nosotros siempre hacemos un watch party para ver estos eventos.
Uh-huh.
Y yo nunca había tenido una reacción como la que yo tuve ayer. O sea, con todo el mundo, colectivamente.
A mí
Fue
la gente me dice,
como.
me siento como después de una pelea de Tito, después de una pelea de
Sí,
Coto, como que me siento.
es que fue todo tan, ¿cómo te digo? Todos estábamos esperando el cocoteo. No esperamos lo que ocurrió. O sea, no esperamos cómo se dio. el que Jennifer se le cuadrara a Aníbal, el que Aníbal se le cuadrara a Jennifer, el que los tiros de cámara, o sea, los tiros de cámara, o sea, la dirección de televisión fue...
Digo, ya esos técnicos, o sea, y esa producción, ya está el quinto debate, yo creo que hace cuarto. Que
cinco, sí, pero,
el quinto,
pero,
sí, pero, este año, sí, pero esos tiros de cámara, duro ya, ya sí, ellos saben lo que funciona, sí, y lo que no.
Pero esos tiros de cámara son ensayados.
Sí, claro, claro.
Eso está planchado. Cuando yo vi que empezó, eso se lo di en el Watch Party. Uh-huh. Cuando yo vi que Jago y Aníbal estaban uno al lado del otro, yo dije, esto me huele a que Guapa ya tiene ready los tiros de reacción. Los tiros de reacción, que son tiros, cámaras que están seteadas con candidatos.
Y no tenían que ponerlo uno al lado del otro porque los turnos no obligaban a que estuvieran algunos al lado
obligaban,
del otro.
No obligaban.
O sea, que lo hicieron con maldad. Exacto. Ya le vocía.
Exacto. Exacto. Son tiros de reacción que son camarógrafos que están... y les pongo este ejemplo. Cuando usted juega en la NBA, que de momento usted tiene un replay de un jugador en específico, hay camarógrafos que les dan una asignación. Mira, uh-huh, tú tienes a, qué sé yo, Kobe, LeBron James, a
este. Con la bola. Cuando tienes la bola, tú no hacemos nada.
Tú lo vas a estar siguiendo todo el tiempo. Esa cámara en el truck de transmisión se está grabando todo el tiempo. Uh-huh. Cuando el productor le pide, mira, dame la repetición de las últimas cinco jugadas de LeBron, pues viene el productor, viene otro equipo y saca de ahí y monta el reel, ¿no? Uh-huh. En programas en vivo eso pasa. Tú tienes camarógrafos que tienes asignados con asignaciones, sí, específicas. Tú vas a tener a fulano, tú vas a tener a mengano y esa es tu asignación. O sea, pase lo que pase, tú te vas a quedar con esa persona. ¿Por qué se hace eso? Porque para que se pueda dar el efecto que se dio ayer. Si esos camarógrafos no hubiesen estado listos con esa asignación, no hubiésemos tenido los tiros que tuvimos. Okay. De hecho, okay, los tiros amplifican el cocoteo.
Ok.
O sea, la manera en que fue la dirección de televisión amplificó el cocoteo. Porque no nos dejaron un doble cuadro. O sea, nos transportaron allí. O sea, yo me sentía que de momento yo tenía una silla frente a Diego Aníbal y si van a meter las manos allí. Así que lo digo porque leí muchas críticas y qué sé yo, y les dije, miren, cada formato y cada canal tiene su audiencia. O sea, tú no puedes comparar el formato que hubo el día antes en el debate de los alcaldes, que aunque había espacio para cocoteo, a lo que iba a pasar en el día de ayer, porque yo creo que el 80% de las personas que vio ese debate sabía a lo que íbamos. Sabía que íbamos a un cocoteo, porque las campañas llevan cocoteando las últimas 2 semanas.
Uh-huh. No, me llevan más de un mes. Llevan más de un mes.
Por eso.
O sea, los anuncios negativos de Jennifer empezaron hace un mes.
Por eso, pero ¿sabes? O sea, el que no sabía lo que venía, pues en verdad pecó de ingenuo.
Claro. Porque
sabíamos que esto iba a pasar, de alguna manera u otra. Así que, quiero dejar eso claro, ¿verdad? Para que la gente lo entienda. El formato estuvo interesante porque fue un formato que le cogió prestado mucho a lo que vemos en Estados Unidos. De un solo moderador, un solo periodista manejando el show. Yo tengo que coincidir con Benjamín Torres Cotay. Lenin era la persona perfecta para eso. Uh-huh. Yo quisiera contar quizás Rubén Sánchez, ¿me entiendes? Pero para este tipo de formato, yo creo que Lenin fue el perfecto para esto.
¿Puedo comentar algo, hacer un chiste? Sí. No chiste, un cuento interno. Yo hice de Lenin en los ensayos del debate.
¿Ah, sí?
Sí, y varias de las preguntas que yo hice las hizo. Por ejemplo, la de la que le hizo a Aníbal de la tarjeta de salud en el cuatrimestre de Sila, esa fue la primera pregunta que yo le hice a Aníbal. Así que estaba pompeado cuando lo vi de yes.
¿Y te vestiste con la daga como el mejor cuerpo más vestido de Puerto Rico?
El primer día fui vestido con gabán y corbata y me di cuenta que fui el único que me lo cogí tan en serio y los próximos 2 días fui relax. Así que no.
Ok. Uh-huh. Okay. Mira, sí. ¿Era lo que ustedes esperaban que iba a ser el cocoteo?
Pues, o sea, cuando uno se prepara para debate, pues uno no llega al debate con un plan escrito en piedra, ¿no? tú tienes que ser flexible y tú tienes que pensar, pues tú haces tus puntos que tú quieres pasar. Hay unos que tienes que meterlos siempre, porque tú sabes que si es de salud, pues tienes que hablarle algo. Si es de salud, amigo, tienes que hablarle algo. Y preparas unos escenarios para momentos distintos escenarios. Nosotros a veces practicamos con Jennifer ignorando a Aníbal, otras veces se pensó esto mismo, etcétera. Y teníamos nuestro juego, nuestro game plan. Y por ejemplo, pues el momento de los textos, eso era algo que estaba ahí que no necesariamente se iba a usar. Pero una vez él lo dijo, pues ya yo tenía mi instrucción, yo sabía exactamente lo que tenía que hacer. Una vez él lo dijo lo que dijo. Y pues nada, ahora mismo tiene como 1,000 retweets y como 4,000 shares el post en Facebook. Y eso es parte del proceso, ¿no? Hubo cosas que no se usaron, que teníamos y no se usaron. Hubo líneas que se quedaron, porque también es un debate. Yo no sentí que duró hora y media. Yo sentí que duró 45 minutos porque iba a 200 millas en un jet ski.
Sí, sí.
Y me parece que en cierto sentido, obviamente, pues mi opinión un poco objetiva, no fue un mal debate para Aníbal, tampoco fue un mal debate para Jennifer, yo creo, tampoco fue un gran debate para Aníbal, tampoco fue un gran debate para Jennifer. Me parece que Jennifer empezó mucho mejor que como terminó y no tenía que traer este tema tan como lo trajo y meterse en la encerrona que se metió. Porque yo siento que ella, el primer turno de desarrollo económico, yo creo que fue un buen turno para ella. El de salud, que era un turno difícil para ella por los 1,000 millones, etcétera, fue un turno cortito, y aunque Aníbal pudo meter algunos blows, no le hizo daño realmente. Entonces, Lenín le dio un regalo a Jennifer, que en el turno de infraestructura es Lenín quien trae el caso. Porque fue la pregunta, no fue que ella lo trajo. Y eso es un regalo para Jennifer, porque pone a Aníbal a hablarle el caso sin que ella tenga que hablarle el caso, ¿no? Pero entonces ella entró y metió lo de la familia y pues no, teníamos el game plan.
Pero fíjate, mira, yo tengo que decir algo. Yo, como televidente, me disfruté el debate. Yo creo que fue un gran debate. O sea, Cocoteo, Sayira y Ada en otro lado. O sea, yo creo que fue un gran debate entretenido. Desde el punto de vista de sustancia, no sé. Hubiese esperado un poco más, particularmente de Jennifer y de Aníbal.
Necesitabas el de dos horas también, mano.
Sí, de los dos. De Jennifer y Aníbal, porque las preguntas, hubo preguntas de Lenín que fueron preguntas buenas. Y creo que faltó un poco de profundidad, y eran preguntas buenas de temas predecibles, o sea, de preguntas que yo hubiese pensado que en el game plan de todo el mundo esas preguntas podían estar. Ahora, yo esperaba, y yo no sé si, y me imagino que era parte de la estrategia, yo esperaba a un Aníbal un poco más agresivo. En el debate, o sea, inclusive tú dices que Jennifer domina la primera mitad porque básicamente Aníbal no estaba performing memorablemente. O sea, yo decía bueno, pues está chévere, está ahí, pero o sea, Jennifer se lo estaba comiendo completamente en esa primera parte, que yo decía, coño, está medio extraño, pero nada, está bien, no pasa nada. Bueno, es que estaba mal, pero pues yo decía, ok, pues, tú sabes. Inclusive, en esa primera parte, Sayira y Ada brillan hasta más que Aníbal en esa primera parte. Porque particularmente Sayira, que sale rápido a...
Sayira le zumbó ahí rápido. A
sí,
los dos.
Sí. Y a los dos, pero fue... me pareció un blow sólido, tú sabes, desde el punto de vista de cómo lo construyó y cómo lo manejó. Además de que hay una particularidad en los tonos de voz de Adanora y de Sayira que por lo menos a mí me gustan. O sea, como que en el debate de ayer ellas sonaban... tengo que buscar una palabra que no vayan a acusarme de machete al machote. Sonaban didácticas, pero no sonaban... sonaban amables. O sea, era una voz agradable. Había contundencia, había, particularmente con Sayira, pero si tú las escuchabas, tú decías, coño, como no pasa con Charlie, coño, quiero escuchar lo que tienen que decir estas dos señoras que están aquí debatiendo. Tú sabes, como que... Y pues yo hubiese esperado más activo. Ahora, debo decir que Jennifer se la donqueó a Aníbal, pero Aníbal también se la donqueó a Jennifer. Yo creo que, o sea, aquí hubo, en ese careo, aunque Jennifer se lleva el clip, digamos, el clip que está corriendo por ahí, del que le dice que es una vergüenza, qué sé yo, por como le señaló y toda la cosa, en el balance del careo, yo creo que los dos estuvieron sólidos. Claro, yo me imagino que la estrategia con Aníbal era que sonara más statement, ¿no? Un poco más sosegado, aunque molesto, pero sosegado, y que entonces Jennifer se fuese para el overkill. Que ella empezó en el overkill, pero después lo pudo manejar muy bien. O sea, ella pudo balancear su tono. Y por eso es que al principio Aníbal se la donquea, pero ya se la termina donqueando también. Entonces, en ese careo, en ese intercambio, me pareció ver, obviamente que fue el mejor momento del debate, pero me pareció ver los mejores momentos de ambos candidatos durante el debate. Uh-huh. Y luego de eso, creo que los dos se fueron perdiendo, como que fueron disminuyendo tanto, quizás como fue tan intenso el momento, a lo mejor también nosotros desde el punto de vista de televisión, del televidente, pues dices, bueno, ¿qué más va a pasar?
Sí, fue el clímax.
Sí, 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 pero los dos, fueron desvaneciéndose poco a poco, hasta que pues, tú sabes que estaban ahí, pero no estaban ahí, ¿entiendes? Como que no... Así que yo te diría que no fue un mal debate para ninguno de ellos. Jennifer, obviamente, en el overall, Jennifer lució sumamente bien. O sea, estaba bien preparada. Por lo menos en esa primera parte estaba bien preparada y bien entrenada.
Llegaron allí con tres carpetas como de 300 páginas. Sí, sí. Estaba Francisco Dove, sí, 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 así, sí, con la carpeta debajo del brazo. Yo, ok, fue. Digo, yo no estaba allí, contaron, obviamente. Ay, señor. No, yo creo que estuvo interesante. Obviamente, yo sí critico, o sea, si le tengo críticas a Jennifer y a Aníbal, la crítica a Jennifer es que, de nuevo, si tú estás ganando por tanto como dices que estás ganando, no tienes que hacer lo que hiciste anoche. Segundo, a mí... la ha criticado, pero yo creo que la línea de Héctor Ferrer al principio fue una buena táctica de tratar de desbalancear a Aníbal y comenzar al principio con un cantazo solapado y en un turno que él no puede contestar. Y yo lo hubiera dejado ahí. Pero uh-huh. Me parece que al ella cruzar esa línea de entrar con la familia, recuerden que Jennifer tiene unos positivos altos y ayer perdió positivos altos, sobre todo con los potenciales populares, que ella está buscando votos de populares, los perdió. Los populares están revolucionados y te puedo decir que la Blue y el ATH móvil está volando en canto desde anoche. Okay. O sea, está sonando la caja azul. Y son los populares que están, y tengo el celular, ya tú sabes, explotado. Y esa es mi crítica a Jennifer. Mi crítica a Aníbal es que él necesitaba hablarle ayer a los independentistas y a los no afiliados. Exacto. No lo hizo. Cuando más gente iba a tener al frente de independentista y no afiliada. Metió unas líneas en su turno de estatus. Pero no creo que ese es el objetivo que él no cumplió ayer. Pero nada, estuvo divertidísimo. Salieron los ratings. ¿Cuáles fueron los ratings?
Sí, ok. Tengo el numerito. Vamos a los numeritos. Guapa sacó 20 puntos.
Ok, a las 10. Hora,
a las 10.
Eso ganó la hora.
51% de share. Ganó la hora. Uh-huh. Por pela. El más cercano sacó 7.
Ok.
Y a las 11... que obviamente esto fue hasta las 11 y media, a las 11 sacó 16.
Okay. Y claro, de 11 y media a 12 se debe haber caído sustancial.
Exacto, 56%
de share
a esa hora.
So, ¿cuánta gente lo vio más o menos?
Más o menos estamos hablando como 300.000, 400.000 personas.
Más los streams del Lucero y Noti1. Y
los streams cogieron un uptick cuando la pelea.
cuando calentó.
Nos dimos cuenta que...
O sea, que lo vio un montón de gente, pero lo vio menos gente que los debates de la gobernación.
Sí.
Que sacó como 26 o 27 puntos, si no
20, me equivoco. Sí. Y yo creo que también es un poco la hora, el claro. día.
No, y oye, la carrera de comisionado, aunque ha sido atípicamente intensa en esta elección, pues te va a traer más a los junkies a ver la televisión.
Uh-huh.
Y más a las 10 de la noche.
Sí. Bueno, los patroncitos estaban inyectados.
¿Qué gente más yoki que los patroncitos, loco? O sea, por favor.
Si los patroncitos se hubiesen quedado, nos hubiésemos quedado hasta las 1 de la mañana.
No, es una locura.
Bueno, el contralor tuvo que decirle, mira, tú tienes mañana a radio.
Te va a dormir.
Sí. Así que estuvo bien bueno. Oye, antes de irnos a la pausa, Luis. ¿Sabes qué?
Vamos a la pausa.
Vamos a dejarlo para después de la pausa.
Right.
Tengo que hablar de Residente.
Residente.
Voy a poner la Terminator. Okay.
Dale. Hablaba de Residente. Bueno. Vamos a la pausa. Bueno, amigos y amigas, y este PPP Daily es traído a ustedes por nuestro patroncito Boronea, y como ya les dijimos ayer, nos acercamos al fin del año, y mientras muchos países se alistan para un invierno en Puerto Rico, vamos a seguir disfrutando de las temperaturas y del sol caribeño, y eso lo saben los que vivimos aquí en la isla y Boronea. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque Boronea es quizás la marca masculina que mejor conoce al hombre puertorriqueño. Tiene un estilo fantástico que mezcla la tradición con las tendencias actuales de la moda masculina. Está diseñada para el clima local y es muy versátil porque tienen outfits para cada escenario de la isla y cada momento del día, la oficina, la reunión con amigos, el cóctel, la playa, el podcast. En fin, en Boronea logras que te sientas fresco y cómodo sin dejar de verte elegante y atractivo. Todo está fabricado con fibras naturales y hecho a mano, los sombreros, las camisas, los zapatos de cuero, hasta los accesorios. Los que te pongas te hace ver increíble, vaya donde vayas. Ahora acaban de abrir su nueva tienda en Plaza Las Américas y estamos seguros que cuando vayan se van a antojar de todo lo que tienen allí, así que no dejen de visitarlos. Y si nos escuchan desde la diáspora, Shop Boronea, Shop de comprar, Boronea, shopboronea.com, una marca con mucho estilo y 100% puertorriqueña. Y tuvimos un patroncito de ropa para hombres, ahora tenemos un patroncito de ropa para mujeres que regresa, que fue auspiciador de nosotros en diciembre del año pasado.
Así mismo es, estamos hablando de Guilty. Este año Guilty viene nuevo y mejorado. Ahora Guilty no solamente tiene disponible su innovadora suscripción, que está bien buena, de alquiler de ropa, donde puedes recibir piezas diferentes todos los meses por un precio fijo, sino que también ahora puedes comprar las ropas y accesorios completamente nuevos sin necesidad de tener una membresía.
O sea que te llega... O sea que no necesitas la membresía, también puedes comprar la ropa.
No, brutal. Puedes comprar la tienda. Entonces, imagínate, ¿para qué arriesgarte ir a las tiendas en medio de la pandemia?
Brutal.
Vete a Guilty. Guilty te ofrece la manera más fácil y versátil de darle un refresh a tu closet con una experiencia 100% digital y con delivery directamente a tu puerta. Es una empresa puertorriqueña. No importa si estás comprando piezas nuevas o la suscripción de alquiler, Guilty te promete el fit perfecto. De lo contrario, pasan a recoger las piezas sin costo. O sea, si no te queda bien, tú le escribes pum, bam, bim, pum, bam, y te recogen las piezas para que te busquen una que te quede chévere. Y que su servicio al cliente va a estar atento siempre a tus necesidades. Y para que te deje este gustito este fin de semana, escúchalo bien.
Oye, escúchate esto.
Te están regalando $15 de descuento en tu orden. En adición, el shipping es gratis. Gratis a Puerto Rico y a Estados Unidos. Al comprar $50 o más, vas a visitar lookguilty.com, y cuando vayas a hacer el checkout, vas a poner PPP. Voy a repetirlo para que lo anote. Yo sé que a veces ustedes están guiando cuando nos escuchen, pero cuando se acabe el episodio, para que se acuerde, lookguilty.com, y vas a utilizar el código PPP, o sea, 3Ps, en el checkout, y vas a recibir un 15 dolaritos de descuento. Yo voy a chequear porque tengo que comprar unos regalitos para seguir acumulando puntos en la casa. Si eres una mujer.
Y por ahí viene la Navidad. Está ya la Navidad.
Claro. Que ahora, mientras estás struggling en el trabajo, los nenes, el homeschooling, aquello, lo otro, y tienes que estar set, oye, para las llamadas de Zoom, no te tienes que a veces vestir bien. No lo pienses más y únete a las miles de mujeres que hacen la vida más fácil vistiendo de Guilty. Yo voy para la tienda de Guilty este fin de semana, voy a buscar un par de cositas porque tengo que acumular puntos, tú sabes. Bueno, miren, en estos días ustedes han visto...
Oye, vamos a hablar de Residente y de los endosos, pero antes, sí. ¿Qué nos queda, Jonathan? Estamos jueves. 29 de octubre, son las 2:33.
Nos queda el papelón del voto adelantado, que hay otro papelón ahí, y mientras estamos grabando hay un papelón allí.
Hay algo pasando, no estaba pendiente.
Sí, hay un revuelo ahí con otra vez con los funcionarios.
Bueno, nos queda eso. El sábado es el voto por en precinto, que es básicamente en las mismas escuelas donde todo el mundo va a votar, pues el sábado los que lo solicitaron pueden ir a votar adelantado. Adicional a eso, pues nos quedan los cierres de campaña, que el PNP y el PPD ya anunciaron sus cierres. El PPD,
¿dónde es el PPD?
El PPD va a hacer una caravana desde la Peña de la Pava, que va a recorrer una parte de San Juan y va a llegar hasta Trujillo Alto, y van a hacer un driving en el parking de la cancha de baloncesto ahí de Trujillo Alto, el Coriseo. Y el PNP va a hacer un evento driving también en Bayamón, creo que en el parking de Roberto Clemente, del Rubén Rodríguez.
Rubén Rodríguez.
No, eso fue una historia de primera hora hoy. No vi información del PIB de Victoria. Si hay información, pues la decimos en los próximos episodios. En los próximos episodios. Adicional a eso, nos queda la encuesta del Nuevo Día, que yo había dicho que sale viernes, pero no sale domingo. Usualmente sale domingo. Y también ese domingo Telemundo va a publicar su propia encuesta en la tarde en televisión, en el noticiero de las 5. Si no me equivoco, es el de las 5, pero va a ser el domingo. Y tú y yo vamos a estar una hora de 8 a 9 con Normando Valentín, papá, en Guapa Televisión. Sí. Yo no sé qué falta de respeto nos vamos a hacer porque nos invitan y no saben en qué lío se están metiendo, pero allí vamos a estar. Allí vamos a estar con los amigos y amigas de Guapa TV
cocoteando al aire. De eso, nosotros estamos el lunes con Daily, que ese será el perúltimo. Uh-huh. Y el martes estamos en cobertura especial. Yo estoy desde las 7 de la mañana en WIAC con un programa especial de las elecciones. Y luego, pues, nos unimos más adelante a
IBC. La alianza.
A la alianza tuvo tu voto hasta que se cuente el último voto ese día. Así que ya tú sabes, estaremos por ahí cocoteando con ustedes.
Sí, mismo.
Vamos a ver qué hacemos porque quizás nos podemos inventar como unas cositas backstage para patroncito y esas cosas.
Bueno, puede ser. Es un día bien complicado. Y tú vas a estar en ABC, sí, ¿verdad? Sí. ¿O vas a estar en Radio Isla?
No sé ni dónde voy a estar.
Pero... Yo tampoco estoy claro todavía.
pero nada, De hecho, hay una reunioncita de eso. Pero anyway.
Ok, ajá.
Mira.
Keep it simple, stupid, por favor.
Sí.
Por favor. Mira. Tú sabes que hay alguien en esa alianza que le encanta hacer cosas complicadas. Estoy hablando. Ok, dale.
Claro que sí. Sí. Mira, Luis.
Jonathan.
Tú sabes que, ok, en Estados Unidos está esta tradición de los artistas endosando políticos. En Puerto Rico eso no era tan recurrente.
Era medio mal visto y los artistas en Puerto Rico, yo creo que es parte de nuestro insularismo y que somos un país pequeño con poca gente, nunca han sido siempre reacios a ser activistas políticos. Como que hay artistas políticos y hay géneros políticos, pero más allá de eso, no se meten.
Y no usualmente los que se metían siempre los identificaban con la izquierda o con el independentismo. Esa es la realidad. En los últimos años, las últimas tres elecciones, siendo el más prominente Luis Fortuny, Daddy Yankee, que fue el que después de tu voz, de aquella cosa de vota quédate callado, que fue el debate de jóvenes en el 2008, creo que fue, sí, 2008, en esa elección, luego Daddy Yankee saliendo a Fortuño y a McCain. Republicano.
Ah, cierto es. Como olvidar el Big Boss salió de una tarima allí en Florida, creo que fue que lo usaron.
Hay una famosa foto de Fortuño bailando así como medio, y es esa, en esa actividad.
¿Quién habrá convencido a Daddy Yankee y a su equipo de hacer eso? ¿Quién habrá sido la persona que le dijo, esto es una buena idea?
No sé. Digo, todavía no hay incentivos tampoco en ese momento. Anyway, la cosa es que... La cosa es que de ahí para acá, como que poco a poco se ha ido un poco como que poniendo mainstream en los candidatos, ¿verdad? Los artistas. Pero es esta elección que quizás es donde más vocales han sido endosando candidatos, ¿verdad? Particularmente a los candidatos a partidos que no son
Ni rojos ni
de la
azules.
vieja política.
Ni rojos ni
Exactamente.
azules.
Ni rojo ni azul, ¿verdad? Eso ha sido la tónica. Hemos visto, por ejemplo, como un Gilbertito Santa Rosa se ha metido analista político porque comparte con Ferdinand en los programas y opina y aquello y lo otro. O sea, los artistas están mucho más vocales. Creo que tiene que ver con el hecho de que como el modelo de la música ha cambiado y depende más de, no depende tanto de tú presentarte localmente, sino de distribuir tu música a través de servicios de streaming y pues es más internacional que otra cosa y depende de muchas audiencias que necesariamente están en Puerto Rico, pues ellos se pueden sentir también en la libertad de, pues, si incomoda un corillito aquí, pues está bien. No hay problema, tú sabes, como que lo puedo manejar por otro lado. Creo que por ahí viene la cosa. Pero, pues en esta contienda, los medios le han cogido el gustito. Entonces, pues, han estado sacando noticias todos los días relacionadas a los endosos de los candidatos y qué sé yo. Ayer, Residente, creo que fue antes del debate o durante el debate, no estoy muy seguro, sacó un video loco, rambling, o sea, está diciendo unas cosas que no hacen ningún sentido, pero básicamente él sacó un video diciendo que
Que la gente
pidiéndole
de
a Dalmau,
Dalmau y de Lugaro se tienen que unir antes
exacto,
de las
y para derrotar el
elecciones.
bipartidismo hay que unirse, y que no sé qué carajo, y estos dos hay que unirse. Entonces está bien curioso porque en estos últimos días hemos visto cómo la guerra, particularmente en Facebook, entre victoriosos y dalmauistas y pipiolos. Se ha transformado a desmovilizar el voto del PIB. De hecho, la campaña de Lugaro en estos días sacó un video que yo de verdad todavía no entiendo a quién se le ocurrió esa idea. Yo no sé si fue la campaña directamente o alguien relacionado a Victoria Ciudadana, pero sacó un video que básicamente pone en la misma imagen con foto, incluida Dalmau como parte de la vieja política, de lo que hay que derrotar.
Alma había Rubén.
Además, Rubén. Entonces, tú dices, ¿pero qué es esto? Eso contrasta con tweets que ella y Manuel habían hecho en estos días, de que el enemigo no es Dalmau, que no sé qué carajo. Entonces tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Como que, diablo, tú sabes, el desespero es real en ese sentido. Entonces, a mí me da la impresión, y es lo que están un poco comentando un poco esta mañana en mi Facebook, que la crítica que se le hace al Partido Popular Democrático de querer siempre desmovilizar en los últimos días el voto pipiolo de los melones y buscar que crucen filas hacia el PPD, me parece
Lo
que es
estás viendo,
lo mismo que están
pero no
haciendo
del
los victoriosos
PPD.
con pipiolo. Sí,
Sí, sí,
lo mismo
sí.
lo están haciendo los victoriosos
Sí, es
con
verdad, es
el
verdad,
PIB.
es verdad. Yo todavía no han
Entonces
pedido el
yo.
voto íntegro, pero no lo descarto que lo pidan de aquí al martes. Eso es lo que falta.
Por eso,
Eso es lo que falta.
entonces yo digo, pero ven acá, o sea. Estamos desmovilizando a la gente. Entonces, es como el otro día puso la profesora Rosario Rivera Negrón en su Facebook. O sea, los cojones de la gente también. ¿Cómo es posible que tú quieras pedirle a Dalmau que abandone su partido? Pero mira qué cojones. O sea,
No,
¿a
no,
cuenta de
está
qué?
cabrón,
¿A cuenta
está
de
cabrón.
qué? Entonces, es parte de la desinformación de no conocer el sistema político. Entonces, hoy yo puse un comentario en Twitter y me cayeron arriba, que by the way, bastante tierrita le quiero dar a Residente, porque cuando aquí nadie ayuda a Residente, cuando Gigi y los penepos querían tumbarle la tarjeta electoral, que por poco lo logran, el partido que lo defendió bien cabrón en ese momento fue el PIB, que prestó sus funcionarios, que prestó su
Y
estructura electoral para eso.
Residente había endosado a Dalmau hace meses.
Pues, y endosó a Aníbal en algún momento dado también. Tú sabes, entonces tú dices, pero. Y tú pedir unidad cuando tú sabes que a estas alturas, primero, no se puede hacer porque la ley no lo permite. Y segundo, vamos a asumir que así, pues estás desmovilizando a la gente. O sea, yo, o sea, de verdad que, o sea, a mí me dicen, ah, él lo está haciendo como ciudadano particular. Claro que no, es fucking residente. O sea, no le faltemos el respeto a la inteligencia de la gente. Aquí yo no quiero pensar que hay como un plancito y una teoría de conspiración por ahí corriendo entre ciertos sectores de la izquierda para desmovilizar el voto PIB, porque simplemente odian al PIB y se van a depositar en Victoria Ciudadana. Pero está el carajo. Digo, los endosos al final del día, yo no sé cuántos votos mueven, pero está al garete, Luis, al garete.
No, a mí me parece súper a destiempo y que no entienden cómo funciona el sistema electoral. O sea, ese mensaje, y esto lo leí del amigo Laborde en Twitter, ese mensaje se podía dar hace 2 años o se puede dar el miércoles después de las elecciones. El miércoles después de las elecciones, sea cuanto sea que saquen los dos candidatos juntos, se puede dar ese mensaje de sentarse, sí, y pensar y trabajar una coalición seria, importante, que empiece un proyecto de 4 años, pero a 5 días de las elecciones, no sé. Y para colmo se veía mal, o sea,
sí.
Se veía como angustiado, pero medio fake, y
no entiendo,
de verdad que no entiendo.
Yo no sé si estaba borracho, no sé.
No voy a decir eso, pero se veía mal. No era los videos del influencer que están súper bien hechos y divertidos.
Sí. Que estuvo el garete.
Sí, el garete. No entiendo.
Y no sé. No quiero caer en las teorías de conspiración, pero no sé. Hay algo raro ahí que no me está como que cuadrando. Particularmente porque los últimos endosos son todos del corillo de residentes, todos del corillo, del mismo corillo, y todos son a favor del lugar. Tú sabes, como que tú dices, no sé. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Oye, vamos para finalizar. ¿Qué nos queda en Estados Unidos, Luis?
Pues mira, en Estados Unidos realmente, en Estados Unidos no hay cierre de campaña típico como se hace en Puerto Rico. Están pues los candidatos visitando. El calendario de Joe Biden está lo más interesante. Y el de Kamala los tienen. ¿Viste que Kamala le dio la primera plana al Nuevo Día?
Lo vi.
Hoy jueves. La campaña de Biden está pautando en el Nuevo Día, en Puerto Rico.
Sí.
Y entonces, pues Biden ha limitado su schedule un poquito pensando en el COVID, y me imagino que tratando de evitar cometer errores. Mañana va a estar en el Midwest, va a estar en Iowa y en Wisconsin con sus argumentos finales. ¿Verdad? Estoy leyendo el que es, correcto. Sí. El domingo. Creo que no va a ser, no estoy leyendo aquí, el domingo pasado. Y como te dije, Kamala estuvo en Georgia y va para Texas también. Así que interesante eso. Trump está haciendo 3 y 4 eventos al día en distintos sitios. Estuvo en Nebraska, etcétera. Pero pues ya el October Surprise que sacó Trump de la laptop de Hunter pasó sin pena ni gloria. Y no queda mucho, mano. De verdad que no queda mucho. Uh-huh. Hoy Trump está en Florida, por ejemplo, va a estar en Tampa. Sí, bueno, es que para Trump Florida va a estar en Tampa, en North Carolina. Ambos estados son súper necesarios para Trump. Biden no tiene que ganar ninguno de esos dos estados. Si ganara Florida, básicamente Biden es presidente automáticamente. Si Trump gana Florida, tiene vida. Todavía puede ganar, pero obviamente tampoco ganando Florida garantiza el triunfo. Discúlpame, estoy en el martes, estoy en el jueves, hoy jueves. ¿Para dónde va Trump? A Michigan. Hoy va a estar en Michigan, en Wisconsin. En Wisconsin tiene 2 rallies, después va a Omaha, Nebraska.
Ok,
y
mira.
Bueno, whatever, hay mil cosas pasando aquí. Estoy diciendo las fechas que no eran. Sí, hoy está en Florida, sí. Estoy diciendo disparate. Hoy está en Florida, en North Carolina.
Mira, Luis. ¿Qué nosotros hemos dicho del COVID? Que no lea teorías de conspiración.
Ay, bendito. Noticel InfoWars.
Diablo, mano.
Qué cosa más cabrona.
Coño, y por lo menos lo identificaron como una opinión. Pero la gente no puede distinguir esto. Mira, revivieron hoy el segmento de la muchacha esta, de Yailin.
La que hizo lo del racismo. De que el racismo, ajá, no existe en Puerto Rico. Racismo.
Uh-huh. Y básicamente es como un...
Papá, esto no dice opinión, esto dice noticia, la investiga. Todo apunta a que el COVID fue creado en un laboratorio. Bueno, estoy en el website ahora mismo.
Pero lo cambiaron a opiniones. No decía.
Bueno, ahora mismo estoy leyendo, tío. A lo mejor es que no, mi caché no ha dado refresh, pero dice noticia, la investiga. Todo apunta a que el COVID fue creado.
Ah, diablo, sí, lo cambiaron a noticia, la investiga.
Ay, santo Dios. Oh. Y sacaron un video también de noticia, la investiga. O sea, que hay un video de 12 minutos. Esto no fue que pasó a los locos por ahí.
Esto es como un box.
Ay, Dios mío.
Pero, diablo. Qué cosa más loca. Básicamente, se lo voy a contar para que no lo tengan que ver. Básicamente, esto es un video de 12 minutos lleno de teorías de conspiración que han sido todas debunk. Todas debunk. Diciendo, en síntesis, la teoría de Trump de que este virus lo crearon en un laboratorio chino, literalmente. Uh-huh. Y que si China, y la parte que yo vi al final, que yo dije, anda para el carajo, pero ¿qué se cree esta mujer? Uh-huh. Ella dice, bueno, pero si China es culpable, qué sé yo, ¿cómo va a compensar al mundo? ¿Cómo va a compensar al mundo por el daño que ha hecho? Uh-huh. Yo, ok, so, uh-huh, vamos a pedirle reparaciones a China, ¿por qué? O sea, ¿qué?
De verdad, yo no entiendo, no entiendo. Sí, esto es InfoWars. Esto es InfoWars.
Sí. O sea,
no entiendo.
De momento tú tienes una historia cabrona como la que Oscar sacó en estos días. Correcto. Y de momento vienes y ves esta locura.
Correcto.
Entonces, la acompaña con un artículo, que el artículo tiene como 7 páginas. Como 7 páginas. O sea, la cosa es que tienes comentarios de gente que realmente cree esta mierda.
Claro. Pero comentarios, seguro, en Facebook.
Es gente que cree esta mierda.
Claro.
Tú sabes. Bueno.
¿Qué te puedo decir, Jonathan Lebron?
De verdad que...
¿Qué te puedo decir que tú ya no sepas?
Yo estoy... Wow. De verdad que es que me da coraje, porque estas son las cosas que provocan que la gente dude de las respuestas del gobierno.
Correcto.
Dejen de usar las mascarillas, dejen de usar el distanciamiento social y se nos disparan las muertes y la gente se muere. Entonces hay que ser responsable, puñeta. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque estoy encojonado. O sea, que es que de verdad que no puedo creerlo.
Mira, grabé plan de contingencia ayer y ya salió. Así que si quieren ir a escuchar allá a los muchachos, estoy en plan de contingencia. Y esta noche el hangueito por Zoom con los patroncitos ejecutivos a las 7:30 de la noche, como todos los jueves. Así que si se quieren suscribir, patreon.com/puestos para el problema.
Que la fuerza lo acompañe, nos vemos mañana.